Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Sabe bien cómo son los tiempos, ¿no? ¿Cómo le va, don Jorge?
Usted acérquese a mí, don Mauricio, y le va a ir bien. Sí, tranquilo, sí, sí. No pasa nada. Tenemos 2 horas, hay tiempo. Saludo con mucho gusto y con tranquilidad a Sergio Dib, a Héctor Huerta también, y a usted le mando un abrazo muy, muy cariñoso. Usted dice candidato natural, Pizarro, natural para el Tata Martino, porque le gusta mucho, pero la verdad es que si el equipo de Inter Miami es último de la tabla, si ha jugado 11 partidos en la liga, de los cuales Pizarro ha jugado 8, y de esos 8 solamente 420 minutos, 0 goles y una asistencia, pues no podría ser candidato natural a integrar la selección en lugar del Chucky Lozano. Le reitero mi abrazo y mi saludo, don Mauricio.
Gracias igualmente, don Jorge, con el cariño de siempre. Sí, me parece que es el candidato natural para Gerardo Martino porque le ha dado continuidad, ¿no?, a lo largo de su proceso, a lo largo de su gestión. Yo inclusive creo que la mejor versión de Rodolfo Pizarro, Sergio Dip, te saludo con mucho gusto. Cuesta trabajo encontrarle un lugar en el esquema, en el dibujo táctico del profesor Martino. ¿Por qué? Porque bajo el 4-3-3, bueno, tienes que improvisar a Rodolfo Pizarro por un costado, y me parece que ahí nunca se ha sentido cómodo el actual futbolista del Inter Miami. ¿Cómo está, Sergio?
Bien, todo bien. Mau, Pietra, Héctor, un gusto y gracias por acompañarnos. Sí, entiendo a lo que te refieres. No es, digamos, ese volante extremo pegado a la banda que busca línea de fondo natural, Rodolfo Pizarro. Sí es un mal momento en su carrera, la verdad, que no pueda establecerse con el Inter de Miami es un mal mensaje. Yo me acuerdo del mejor Rodolfo Pizarro previo al Mundial de Rusia, que quería subirse al Mundial, a la lista final de Juan Carlos Osorio cuando estaba en Chivas. Se acordarán, ese torneo previo fue espectacular. Hizo todo lo que pudo, lo que estuvo en sus manos. Al final no lo llevó el profe Osorio, pero me acuerdo de ese Pizarro y pienso que si Pizarro quiere, Pizarro puede. Las condiciones, la calidad está ahí. Sí es muy irregular. Creo que sería una grandísima oportunidad para él, una llamada de atención para que despertara. No sé por qué está dormido, aletargado de esta forma en Miami, pero las condiciones las tiene, por supuesto, para ser jugador de selección nacional. Cuando quiere, puede, para mí, Pizarro.
¿Pasa por un tema de querer? Héctor Huerta, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes y bienvenido a Fútbol Picante.
Hola, Mau. Mira, sí pasa por un tema de querer, pero también pasa por un tema del momento, ¿no? ¿Qué momento vive ahora Pizarro y qué momento viven otros jugadores que podrías convocar a la selección? Yo pondría 2 ejemplos que creo que son futbolistas que podrían servirnos más en este momento. Te pongo el ejemplo de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, que te puede jugar del lado izquierdo, que es donde necesitan porque es zurdo, y que es un centro delantero que puede tener tendencia a ir al costado izquierdo, y se ha convertido en una gran pareja de Jonathan Rodríguez en Cruz Azul. Este último gol que él hizo Cruz Azul a León para ser campeón de campeones fue una gran jugada de Santi Jiménez. Ahora dices tú, es muy joven todavía, le falta tal, 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 no fue ni a la Olímpica, ok, de acuerdo. Ahí te va otro experimentado que en el tiempo de Osorio era un jugador importantísimo en su esquema. Lo tenía siempre considerado y al final se desplomó él solo por su nivel futbolístico, y que ahora en la MLS ha tenido algunos momentos buenos y que muy poca gente ya se acuerda de él, Jürgen Damm. No tenemos muchos extremos, pero Jürgen Damm del lado derecho y Tecatito Corona del lado izquierdo es mucho más rápida la selección, mucho más desequilibrante. Tendría mucho juego por las bandas que ahorita no está teniendo, y yo creo que es una opción más interesante incluso que Pizarro, que es un jugador lento, pausado, parsimonioso, que no encaja en el perfil.
3 Atlanta, me parece que el último Atlanta que fue campeón, el último de buen fútbol, con un goleador como Joseph Martínez, fue el dirigido por Gerardo el Tata Martino. Me dice Héctor, sí juega Jürgen Damm. Bueno, podría ser, sí, se le podría considerar, creo que ese detalle de no saber cómo terminar las jugadas, de no tener bien pulido a esa última decisión, ese último toque, es lo que le ha pasado factura a Jürgen Damm.
Mau, pero Pizarro tampoco juega hoy por hoy. Pizarro tampoco es el jugador más valioso de Miami.
No, es que para mí, Pietra, la opción no pasa tampoco por Pizarro, ¿no? Quizá sí lo de Santi Jiménez, esa es la que más me llamaría a mí la atención.
Totalmente, a mí es el que me llenaría el ojo para esto, pensar en alguna otra posición que te pudiera dar más. Sabemos que no va a ser como Navarrito Montes, ¿no? Pero tienes razón, y lo de Pizarro no ha jugado, es cierto, apenas su último partido se pospuso por tormenta contra el Red Bull, y estaba considerado ya de inicio Pizarro, pero no lo hemos visto bien, entonces no es un candidato natural. El natural, porque ha estado en las selecciones, porque fue a la gira en Marbella y por todo esto con la Olímpica, y que al final quedó a un lado y que ya está bien físicamente, porque lo vimos en el campeón de campeones, pues definitivo es el Chaquito.
Pero no es un candidato natural para ti, pero yo creo que sí es un candidato natural para Gerardo Martino. Y ya expliqué el porqué.
Es lo que dije de arranque. A lo mejor está usted tan precipitado desde ayer que no me escuchó.
No, pero es que está diciendo que no es un candidato
natural para el Tata.
Es que ahorita dijiste no es un candidato natural. No, sí, me parece que es un candidato natural para el Tata.
De arranque dije para el Tata, pero no es un candidato natural.
Es que ahora ya no existe énfasis en eso. Sí, para el técnico.
Es que a lo mejor no hay mucho tiempo.
Que insisto.
En este bloque.
Puede ser siempre precipitado, ¿no? Pero bueno, tú llevas los tiempos de la televisión a la perfección, mi querido Pietra. Sergio.
Ustedes iban a llorar, yo aquí, mire, aquí.
Parece la mejor versión. Ahora, volvamos a la mejor versión de Pizarro. Esa que mencionaste, que en algún momento quiso ganar
Chivas
su lugar
2018.
Para ir a la Copa del Mundo. Exactamente. ¿En qué posición lo pones en el equipo de Gerardo Martino? Porque esto yo se lo vengo cuestionando al técnico de la Selección Nacional y algún día se lo pregunté en una conferencia de prensa. ¿De verdad tiene cabida por su estilo de juego en el esquema de Gerardo Martino?
Pues no, pero si Pizarro estuviera en un buen momento, si estuviera en un pico alto de su carrera, de su rendimiento, a un jugador con condiciones le encuentras lugar, aunque tú no juegues con un 10, aunque tú no juegues con un enganche, aunque tú no juegues con un hombre detrás del punta, detrás del 9. Pero eso, si Pizarro anduviera en un gran momento, yo sí pienso que tendría lugar en la selección y que ya verían cómo aprovecharlo y que ya sería cuestión del Tata y de su cuerpo técnico platicar con él y decirle, ¿sabes qué? Nosotros te vemos quizá de cambio, quizá necesitamos que te tires a la banda, que recortes hacia adentro, que toques más la pelota, que busques línea de fondo, aunque seas pausado, que tires centro, puede ser, pero no está en un buen momento Pizarro, por eso cuestionamos su muy posible convocatoria. Parece, Héctor, lo ha puesto sobre la mesa. Parece otro error del Tata Martino en la planeación, si se confirma.
Sergio, y lo decimos con John Sutcliffe, fue una injusticia total, que no haya ido al Mundial también.
Sí, andaba muy bien. Y eso de Héctor es un buen tema, para seguirlo, Héctor. Otro de los errores de Martino que olvidaremos si gana la Copa Oro. Pero solo si la gana, si no se le cuestionará.
Antes de ir con John, para que nos dé toda la información o la información más actual de la selección mexicana, John ya está en Phoenix, la selección está en Dallas. Preguntarte, Héctor, o siguiendo con este tema de Rodolfo Pizarro, yo lo recuerdo con Gerardo Martino jugando, inclusive en su primer partido como técnico de la selección nacional en San Diego, lo puso por la banda de la derecha. Ha intentado con Pizarro como un interior. Ha intentado con Pizarro atrás del 9, tratando de hacer alguna modificación a su dibujo táctico. Inclusive en algún partido, en una gira por Europa, hasta como un falso 9 lo ha puesto. ¿Para ti ha marcado diferencia en alguna posición, Héctor?
Fíjate que donde yo mejor lo he visto en el Miami, los partidos que donde ha brillado él, donde hemos podido ver al Pizarro que conocemos nosotros, donde yo lo he visto mejor es en atrás del centro delantero, moviéndose libremente hacia la derecha, hacia la izquierda, abasteciendo a los delanteros, aprovechando los contragolpes en velocidad que tiene el equipo. Ahí es donde he visto yo, con un buen servidor de pases, como alguien que le da la pausa al equipo y luego surte la pelota a los costados. Ahí es donde yo lo he visto bien. Pero en la selección nacional, en la pasada Copa de Oro, si se acuerdan, jugó como un falso extremo derecho. Y en realidad se acomodaba mejor porque su perfil es natural del derecho, pero no llegó a ser nunca un Tecatito, un Chucky Lozano. No tiene ese nivel, pues, que tienen otros jugadores. Y tampoco tiene el momento. Y este momento de él es un momento de vuelta de una lesión. Entonces, cuando vuelves de una lesión larga, te cuesta mucho trabajo. Primero, no tenía el técnico, seguramente Phil Neville, no se ha convencido del todo de por qué es un jugador franquicia, porque no le ha rendido a él. Entonces, no sabes dónde acomodarlo todavía en el equipo. Y le pasa lo mismo que seguramente a Jürgen Damm, ¿no? Que tampoco con Heinze tampoco logró un acomodo definitivo, pero Heinze, acordémonos que hasta José Martínez, el goleador histórico de Atlanta, lo tenía en las inferiores entrenando. O sea, la semana pasada todavía estaba en las inferiores, lo había castigado, se peleó con él, hasta que al final de cuentas lo tronaron. Pero así son los jugadores, son los momentos. Yo, este momento de Pizarro no es un momento de selección nacional, definitivamente no, porque apenas vuelve de una lesión. Va a pasar lo que Pulido, lo has tenido ahí toda la Copa de Oro y hasta ahora no te ha funcionado para nada el experimento de llevar un lesionado, porque evidentemente que llegó lesionado a la Copa.
Vamos ahora sí hasta Phoenix, hasta Glendale, Arizona, mejor dicho, para saludar con mucho gusto a John Sutcliffe. Bueno, si es que está fuera del estadio, no sé, a lo mejor estoy dando mal la ubicación, John. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi Mau? Les mando un abrazo. Sí, estamos en Glendale, en un hotel en el estacionamiento del estadio. Ya se imaginan cómo está el calor. Aquí en ese hotel se estarán quedando dos selecciones, no la mexicana. Los estaba escuchando de quién suplir al Chucky Lozano. Cuando viene la lesión, querían a Santi Jiménez, pero hay que recordar que en el segundo partido contra Guatemala, la única opción de nueve era Funes Mori, porque Pulido no estaba listo para jugar, aunque luego lo metió unos minutos en ese partido. Pero lo que yo tengo entendido es Rodolfo Pizarro. Pizarro lo ha intentado, lo quiere el Tata, pero ha estado lesionado. Cuando vino, recuerdo todos los días en el hotel de Denver, estaba en el gimnasio hasta que causó baja. A mí me dicen que está peleado con su técnico, su sueldo tan alto, nadie lo puede pagar en el fútbol mexicano. Entonces, para Pizarro esta puede ser una muy buena oportunidad. ¿Cómo interpreto el hecho que no lo han hecho oficial? Es que seguramente negociaron con su equipo que pueda jugar el miércoles y Pizarro estaría viajando, según tengo entendido, el jueves aquí a Arizona, el mismo día que estaría llegando la selección, y el trámite oficial con CONCACAF se hace 24 horas antes del siguiente partido. Entonces, quizás no hay el acomodo perfecto, los escuchaba dónde ponerlo, pero hay una necesidad porque no hay muchos soldados, se le han lesionado, están cansados muchos de estos soldados. Entonces, es meter a alguien fresco que le pueda dar un cambio al partido en caso de una crisis, en caso que vayas perdiendo. No veo a Pizarro de titular, pero sí es una opción porque lo ha dicho el Tata, le hubiera encantado tener a Antuna para ser vertical como el Chucky, pero no está. Entonces, es lo que hay, es Rodolfo Pizarro, pensando que lo meterán en momentos de crisis, porque yo creo que el Tata sabe que, como ha visto a su selección, otra cosa es que diga que han jugado bien, fuera de 30 minutos, el Tata en privado sabe que se pueden llevar una sorpresa tan pronto como el partido aquí el sábado en Glendale, Arizona.
O sea, pensar en Pizarro es pensar en un revulsivo, en un hombre de cambio, y no tanto en un futbolista titular para Gerardo Martino.
Yo lo veo así, y también hay que ver si está al 100%. No sé si Pizarro está para darte 90 minutos a Fulma, porque insisto, cuando estuvo en el verano con la selección era rehabilitándose. Yo creo que Pizarro no está ahorita porque no ha estado al 100%, pero son las opciones que tiene el Tata. Era esa o la de Santi Jiménez, y me da la impresión, con el hecho de que ya regresó Pulido, que prefiere tener a alguien acompañando al 9 y no necesariamente otro 9.
¿Qué tan bien visto está Santiago Jiménez por Gerardo Martino, John?
Yo he oído que, de lo que me he enterado, lo tiene monitoreando, lo tiene pensando más adelante. Yo creo que Santi Jiménez en su momento va a recibir la oportunidad, pero pues si fueran las eliminatorias y vemos que tiene también a Henry Martin, el mismo Funes Mori, el regreso de Raúl Jiménez, pareciera, Mau, que cuando comience la eliminatoria para Jiménez, para Santi está difícil una opción, aquí le hubiera caído muy bien, pero justo cuando se lesiona el Chucky, querían a Santi Jiménez, pero CONCACAF les dijo que no, y luego cambiaron la regla. Por ejemplo, también Honduras va a hacer un cambio, se me hace algo muy positivo para el espectáculo, que sean parejos, porque no es solamente México el que va a salir beneficiado de suplir un jugador después de calificar a cuartos, ¿no? Y más en una época de pandemia que creo que las lesiones están a la orden del día.
Sí, y hay que ver también qué pasa con la selección de Canadá, John, después de que el día de hoy se confirma, ¿no?, la lesión tan fuerte, la lesión tan grave por parte de Aquinola. Se rompe el ligamento cruzado, de 6 a 8 meses fuera de actividad, y veremos si la selección de Canadá decide dar de alta a otro futbolista. ¿Algo más en cuanto a la información de la selección mexicana, John?
No. Nomás escribí una columna en .com, y creo que es, cuando digo que veo cansado al equipo, Mau, tú has estado muchos años siguiendo a la selección mexicana, tú te das cuenta cuando el jugador, no es que no tenga ganas, y claro que va a salir profesional, a partírsela por su país, quieren ganar la Copa Oro, pero se cansan, son demasiados días encerrados, concentrados, demasiados viajes, partidos, llega un momento que lo que tu mente quiere hacer, el cuerpo no responde. A mí me dio la impresión que el domingo el Tata hizo ciertos cambios ya para salvar la victoria y luego ver qué hacer, pero el Tata tiene que estar muy preocupado que su equipo se ve desgastado, porque muchos no tuvieron vacación, y esto no es de estás en la selección, no te puedes cansar, pues esto es físico. Llega un momento que la mente quiere, pero el cuerpo no responde igual. Yo veo un equipo mexicano cansado.
Te lo entiendo perfecto, porque además es evidente, ¿no? Cuando ves al jugador, cuando te lo encuentras en el lobby, en el elevador, y lo ves desgastado, y muchas veces no es tanto un tema físico, sino a veces es un tema mental, ¿no? Que se llevo ya tantos días aquí encerrado, sin poder estar con la familia, sobre todo los que ya tienen hijos. Sí, los empiezas a ver muy desgastados. No, entiendo perfecto lo que dices. Y eso, el mensaje que le manda, por supuesto, el cerebro, ¿no? La cabeza, las piernas a la hora del partido, y termina pasando factura. Y me parece que eso se reflejó en los últimos 10 minutos contra El Salvador, yo.
Sí, totalmente. ¿No? Cualquier atleta de alto rendimiento, lo más difícil es cuando tu cuerpo da una orden, más bien la mente da una orden y el cuerpo no responde.
¿Qué dijo André Pierre Gignac en conferencia de prensa? Me gustaría decir que la primera vez que jugué contra Memo fue en el Marsella y le anoté el mejor gol de mi carrera. Volvemos a vernos en México y ahora en Tokio. Es un partido especial por el tiempo que llevo en México. Mis hijos son mexicanos y será un partido muy especial para mí. Sí, de esos extranjeros que han venido al fútbol mexicano, que cada que tiene la oportunidad llena de elogios a nuestro país. No se trata de miedo, esto dijo Francisco Guillermo Ochoa Magaña, no se trata de miedo. Respetamos a todas las selecciones en la historia del fútbol. Siempre hay selecciones candidatas y favoritas. Conocemos bien a André, es un jugador clave e importante para Tigres. Ya me tocó jugar contra él en Francia, México y ahora en Tokio. Bueno, más allá de los duelos individuales, de las figuras, ¿no?, que podemos encontrar en la selección mexicana y en la selección de Francia, en lo que será el debut olímpico del tricolor, ¿quién llega más fuerte, Pietra?
¿De las selecciones?
Sí.
Ah, es que como hablas de Gignac y de Memo Ochoa, a lo mejor me estabas preguntando si Gignac es que, o si Memo.
Es que dije más allá de las individualidades. Pero no me estabas poniendo atención. Seguramente estabas en el tiempo, checando el tiempo. Te preocupes,
sí,
no, tranquilo,
sí te pongo
tranquilo,
atención.
Tranquilo. Sí, yo sí tranquilo, te pongo atención. Porque Alberto Pietrasanta, bueno, Castañeda.
No, tranquilo. Adelante. Ya le dije, si quiere llorar ya sabe dónde. Ok, yo veo mejor a México. Hay otras selecciones que se señalan, como la de Alemania, por ejemplo, más fuerte que la de Francia y con más posibilidades de llegar al medallero que la misma selección francesa. Pero sí, ya que es una super figura, es un crack y él y Tobán le dan mucho a esta selección de Francia, que también por ahí tiene algunos jóvenes que no pudieron estar en esta selección. Pero yo veo, e insisto, y lo he dicho durante semanas, con mucho potencial al equipo mexicano, muy experimentado, jugadores que ya tienen un buen terreno recorrido a pesar de su juventud y las incorporaciones. Bueno, Romo para mí se le dieron una cabecita, pero para mí fue el mejor jugador de la liga anterior. Memo es una garantía y no le va a temblar, no le van a temblar las piernitas por lo que diga André Piñiñac. O sea, el Mundial pasado nos mostró la calidad y la capacidad que tiene Memo Ochoa y lo había hecho 4 años antes también. Lo de Henry creo que puede tener un buen torneo. Yo veo mejor a México que a Francia. Igual me preocuparía un poquito más Japón por ser el anfitrión, pero me parece que México va a ganar el grupo.
¿Arranca ganando el equipo mexicano en su participación en los Juegos Olímpicos, Sergio?
Yo no estaría tan seguro y yo no veo tan superior a Pietra como Pietra a México sobre Francia. De hecho, bajo esta plática de Memo Ochoa y Gignac, que me encanta porque sin duda son dos de las caras, de las figuras principales de la Liga MX, Mau. Si tú me preguntas, ¿qué es más probable? ¿Que Ochoa aguante el cero atrás o que Gignac convierta? Yo preferiría ponerle la ficha, independientemente de cómo quede el resultado, a que Gignac marcará. Yo veo esa posibilidad, porque aunque no viene de su mejor torneo, conoce perfecto a la defensa a la que se va a enfrentar. Y son jóvenes, son chamacos comparados con Gignac y con su experiencia. No quiere decir que no tengan calidad, pero sí son jóvenes. Y sí creo que necesitaremos a un Memo Ochoa atento, metido en el juego y con sus atajadas debajo de los tres postes.
Sergio, pero los dos centrales de México, por más que sean jóvenes, uno de ellos tiene cualquier cantidad de partidos en primera división, como el Cachorro Montes, y Johan Vázquez ya con unos cuantos también.
Estoy de acuerdo, pero no son Gignac. O sea, no son igual de experimentados ni de talentosos. No es lo mismo jugar con tu club que jugar con tu selección en unos Juegos Olímpicos. Y yo sí me imagino a Gignac, lo que he visto en redes sociales, lo que he leído, lo que han compartido, está súper contento, súper motivado. Cuidado con esa versión del francés. A eso me refiero. No estoy haciendo menos a la defensa mexicana, pero es un hecho que él es mejor delantero que ellos defensas centrales.
Héctor, no nos estamos dejando llevar por el nombre de André Pierre Gignac y de Florian Thauvin, y con eso estamos pensando que esta selección francesa es más fuerte que la selección mexicana.
Pues no dudo que tenga individualidades de mucho peso, como los que mencionas, y algunos otros jugadores franceses que de esa edad que tienen muy buen nivel. Es decir, de la
pero
edad
su figura reglamentaria no va.
De Juegos Olímpicos. Sí, no, las figuras son ellas, claro. Pero yo te voy a decir una cosa también. En cuanto a conjunto, la selección mexicana ha venido trabajando mucho más tiempo. Y creo que el hecho de que Jimmy Lozano traiga una base de plantel, casi la defensa es la misma que ha jugado todo el tiempo con él. La incorporación del Cachorro Montes con Johan Vázquez ahora, o con Angulo, el que juega de los dos. Memo Ochoa dirigiendo desde atrás a la zona defensiva. La presencia de Luis Romo, por ejemplo, que es un jugador muy importante, que no le hemos dado el peso que se merece. Y yo creo que también la selección tiene un ataque explosivo que puede hacer gol. Yo no sé, pero me parece que en materia de conjunto, México aventaja a Francia. Pero claro, individualidades sí, como Gignac no encuentras ninguno en la cancha. O sea, es el mejor jugador de la cancha. No hay duda, por trayectoria, por historia, hasta por presente, porque es un gran jugador todavía. Pero sí, le apuesto más a la selección mexicana porque yo creo que este partido sí lo puede ganar, por la mínima, pero lo puede ganar.
Sí. Respecto a lo de la figura que yo mencionaba, Pietra, lo conoces bien porque te toca transmitir muchos partidos de esa famosa Ligue 1 de la Liga Francesa. Camavinga no va con esta selección, ¿no? Que esperaban de último momento que su equipo lo cediera para que pudiera ayudarles en estos Juegos Olímpicos. Me parece que esa ausencia le puede pasar factura a los franceses, ¿no?
Sí, sobre todo a esa ausencia me refería yo, porque de lista inicial pues era casi el primero que levantaba la mano para el técnico, ¿no? El primero te podría yo decir que hasta antes que André Pierre Gignac y de Thauvin, que al final decidieron que ellos fueran como refuerzos, pero lo de Camavinga era cantado desde el inicio y pues desafortunadamente para ellos no va a estar. Claro que sí es su gran ausencia dentro de los que yo te comentaba, Mauricio.
Sí, entonces, veremos, ¿ustedes están 100% seguros que México le va a ganar a Francia en su debut?
No, pues nadie puede estar 100%, mi querido Sergio Dip, pero el caso que dices tú de Gignac, que conoce a la defensa mexicana, yo también te la podría decir al revés. Sería un plus también para ellos que conozcan a Gignac. No al 100, pero para mí claro. Sí tiene grandes posibilidades de ganar el equipo mexicano.
No al 100, pero okay. Sí al 99.
Entiendo que lo conocen, 9, pero... 99. No podemos estar ahí. Está muy parejo el partido, pero es que los veo muy convencidos de que México va a ganar. Pónganle el porcentaje que quieran. Claro que quiero que gane México, pero los veo muy seguros. ¿No, ¿no se acuerdan de la gira? La falta de gol, 100%, la falta de contundencia. Para mí un 60, hubiera sido un mejor refuerzo que Henry Martín, Pietra, pero ese es otro tema para otro momento. Pero independientemente de eso, ¿no se acuerdan de la falta de gol en la gira de preparación después del preolímpico? Me hablan como si México hubiera arrollado en su camino a Tokio.
Hay que recordar quién fue a esa gira por Marbella, Sergio.
Sí.
Futbolistas que ni siquiera van a ser titulares el jueves, ¿no? O sea, uh-huh. Más allá de los refuerzos. O sea, porque no fue Antuna, porque Antuna estaba con la mayor.
Y en el preolímpico...
Y fue el mejor.
Lo ganaron. Pero en el preolímpico, ¿México te parece súper dominante? Como, ¿aquí está la posibilidad de medalla? A mí no. Espero que sí. Pero yo no haría tan menos a Francia desde el principio.
Pero fíjate que si hacemos la crítica de Martino por cómo conformó su delantera, yo también diría que en el caso de la selección olímpica, ¿qué sería más peligroso para el rival? ¿Tener a Henry Martín y a Eddie Aguirre como suplente o tener al Chicharito Hernández de titular y de suplente a Santi Jiménez? Yo creo que también en esas partes algo pasa con los técnicos que pues ellos no ven lo que todo el mundo ve. No sé, ellos tienen su óptica muy particular.
Aguirre sí cerró se lo bien, pulso,
cerró
¿no?
bien. Cerró bien, pero el campeonato, ¿cómo sí. lo cerró el Chaquito? ¿Y cómo abrió ahora el campeón de campeones? ¿En qué momento?
¿Y quién fue el campeón?
Pero claro. el problema del Chaco, el problema de Santiago Jiménez pasó por un problema muscular, ¿no? Una lesión. Pausa.
Ya lo había superado.
Estamos de regreso para revisar a los máximos goleadores del Tri en la fase de grupos de la Copa Oro. Esto en la última década. Marco Fabián con 3, Oribe Peralta con 3, Uriel Antuna con 4 y Javier Hernández con 5. Estos son los máximos goleadores. Funes Mori se quedó con 2 en esta fase de grupos. ¿Qué hubiera sido si marca esas dos jugadas que tuvo ante la selección del El Salvador? Saludo con mucho gusto para platicar de esto y mucho más a mi tocayazo, Mauricio Pedrosa. ¿Cómo estás, tocayo? Abrazo fuerte.
Tocayo, aquí poniéndote atención a cada pregunta que me hagas. No hay necesidad de que me la repitas. Muy bien, muy contento de estar con ustedes cuatro. ¿Cómo están? Ya me avisaron que bien, aquí bien. Hay un grupo anti-Funes Mori. Entonces... Vengo a abanderar a los pro Funes Mori aquí en Fútbol Picante.
No, bueno.
Te contaron mal, Mauricio. Más bien es pro Chicharito, que no es lo mismo que anti.
No, bueno, pero eso contigo sí. Ya es.
No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo.
A los tocayos.
Ok, tiene razón, no es lo mismo. Es verdad.
Ok.
Tocayo, tú me dices a qué hora y de dónde zarpa el barco de Funes Mori, ¿eh?
Con gusto.
¡Ah, hay, ya!
Vamos con el...
¡Funes Moristas desde la cuna!
Okay. ¿Funes Mori quedó a deber en fase de grupos, tocayo?
¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Rogelio Funes Mori fue el mejor futbolista de la selección mexicana en la fase de grupos. Y creo que llegamos a una conclusión muy sencilla. ¿Por qué el Tata Martino insistió tanto en Funes Mori? Si lo vamos a calificar exclusivamente por la cantidad de goles, entonces vamos a caer en opinar como un aficionado al fútbol y no como lo que somos, ¿no? En teoría, expertos, por ir un poco más allá. Funes Mori se involucra en el juego de la selección mexicana del fútbol y eso le encanta al Tata Martino. Podrá tener mejores partidos, podrá tener peores partidos. Es apenas su primer contacto con la selección mexicana y ya con eso le alcanzó para ser el mejor. Si tuviera alrededor futbolistas, uno, en mejor ritmo, o dos, simplemente mejores, veríamos una mejor versión de Rogelio Funes Mori. Pero ha sido el mejor de la selección
mexicana. ¿Y el Tecatito?
No, mejor
Funes Mori todavía.
Y Tecatito no anda en un buen nivel. Orbelín, ya nos avisaron que está cansado, que no le exijamos mucho, porque está cansado. No tuvo vacaciones, yo digo, cansadas, hay otras personas que se rompen el lomo para darle de comer a su familia. Orbelín está cansado, no se le moleste, por favor, a Orbelín.
No, no, pero el futbolista también se tiene que cansar, ¿eh?
Tocayo. Ha sido Rogelio Funes Mori. No, está bien, está bien. Que se vaya a su casa. Si está cansado, tiene toda la libertad de irse a su casa. No pasa nada.
Ahora, lo del Tecatito Corona, creo que fuiste tú, ¿no, Sergio, el que sacó el tema del Tecatito Corona? Es un tema, sí, para, es un tema para analizar, ¿eh? Yo no entiendo, yo todavía no entiendo por qué cambia tanto la versión del Tecatito Corona con su equipo a lo largo de toda la temporada, siendo ya en alguna ocasión hasta el mejor futbolista, el MVP de la Liga Portuguesa, a lo que nos presenta verano tras verano con la selección mexicana.
Estoy de acuerdo con eso. Las condiciones están, la calidad está, las posibilidades en cada jugada de sorprendernos, de hacer magia, de desequilibrar, están, aunque no siempre las veamos. Pero yo mencioné a Tecatito porque Mauricio ahora nos está vendiendo a Funes Mori, ahora que es el capitán del barco de los Funes Moristas.
Así es.
Nos vende así como es, que Funes Mori jugó solo. Por eso mencioné pues a Tecatito. ¡Mau! Deja casi tú que si fue el mejor o no. Dijiste que si tuviera mejores compañeros alrededor.
O en mejor momento. De hecho, el primer hipotético que puse fue en mejor momento. Y creo que tenemos que
coincidir
que este no es el mejor momento de Tecatito Corona.
En Rayados juega con Avilés Hurtado, Dorlan Pavón y Vincent Janssen.
Y mira dónde fueron. Peor. Y mira cuántos goles ha hecho con todos ellos. Pero con ellos entrena todos los días. Y tiene 3 años jugando con ese mismo equipo, entrenando todos los días. Creo que para las circunstancias, Funes Mori ha cumplido. Si México no se ha visto bien, o si México nos deja, que creo es el caso de todos, muchas dudas, no es culpa de Funes Mori.
No, es que en el último partido, sí, Mau, porque tuvo una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo para liquidar el partido, y entonces México sufrió en los últimos 30 minutos, ¿o no?
Sí, y después la pelota en los 15, 20 minutos que estuvo en el segundo tiempo, le llegó una vez. Él no puede ir a...
Imagínate que te saquen para meter a Pulido. Imagínate eso. Después de un par de fallas para liquidar el partido y desaprovechó.
Ahí te va. Es cierto, pero ahí te va esto. Pudieron haber puesto a Robert Lewandowski en vez de Rogelio Funes Mori y hubiera sido lo mismo.
Gana México 3-0.
No es culpa del 9.
3-0 mínimo.
No.
3-0, lo sabes y lo sé. No quieres meter a Funes Mori en la conversación con Lewandowski, por favor. No aplica.
¿Es el Lewandowski del Barrial? Sí, ¿cómo no? El Lewandowski.
Ya hablamos que si fuera un fenómeno, jugaría en la selección argentina.
El Lewandowski de Garza García, ese es Funes Mori.
No lo es. Si fuera un crack, jugaría en Argentina, no en México.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que afortunadamente ya no tiene que ver con Funes Mori ni con un delantero de la selección mexicana.
¿Porque no les conviene o qué?
Pero sí tiene que ver con un... posible relevo, ¿no? De cara a los cuartos de final. Rodolfo Pizarro. ¿Convocar a Rodolfo Pizarro es una pésima idea de Gerardo Martino, Tocayo?
No, falso. Pésimo. Falso. Y quisiera denunciar públicamente aquel elemento de mi querida producción, a quien seguramente queré mucho sin saber quién es, que utilizó el calificativo de pésima idea. Pudimos haber puesto una buena idea y ya después iré, pero no, falso. Falso completamente. Y este falso para mí no es necesariamente una porra a Rodolfo Pizarro. Es más bien una preocupación, porque tampoco había a muchos más a quienes convocar. Para empezar, porque ya estaba una lista o una pre-lista y la condición de CONCACAF para incluir a un nuevo jugador es que estuviera en esa y Rodolfo Pizarro estaba ahí. Para Rodolfo Pizarro es una buena y es una mala noticia la convocatoria. La buena noticia, ¿por qué? Porque le dan una nueva oportunidad de estar con la selección mexicana de fútbol cuando probablemente en este momento no la merece. Pero porque es una mala noticia para Rodolfo Pizarro, porque le van a pedir hacer cosas que en este momento él no puede hacer. Le van a pedir soluciones que en este momento él no puede entregar. Y voy a rematar con esto. Rodolfo Pizarro, al 100%, es probablemente de los futbolistas que más oportunidades recibió del Tata Martino y el que posiblemente más criticado fue en las dos giras que se hicieron a Europa. Disculpen la falsa promoción nuevamente, pero esta convocatoria es ahora o nunca para Rodolfo Pizarro de ganarse un lugar en la selección.
Ahora o Nunca, uno de los mejores programas de la historia de la televisión mundial. Bueno, me parece que no coincidimos o sí con lo que dice mi tocayo Pedrosa respecto a Pizarro, señores.
Última llamada, sí. Ahora o Nunca, sí, ¿no? Lo hablábamos en el bloque AMAU.
Sí, el asunto, no sé, el asunto es cómo viene, o sea, de la lesión, ¿no?
Es, sí, sí, sí. ¿En qué momento está, no? ¿En qué momento
sí,
está?
No es el bueno, mejor, no es el mejor momento para estar en la selección ahora, porque viene le está pasando lo que a Pulido. Pulido está jugando minutos, pero no está jugando el Pulido de la MLS, porque ese Pulido se lastimó y llegó con una herida y no ha podido recuperar su confianza, su nivel futbolístico. Y es un Pulido que seguramente en otras condiciones estaba hambriento de selección nacional. Y cuando estaba entero, en ese momento no jugaba. Y ahora que puede jugar, que Funes Mori no está bien, que solamente ha metido gol en 2 de los 4 partidos que ha jugado, que tiene sus altibajos en los partidos, y cuando Pulido entra, ahí debe de comerse el mundo, porque es su oportunidad. Y al igual que Pizarro, pues aunque quiera aprovecharla, si no está en buen momento físico o futbolístico, no la va a aprovechar aunque quiera, porque a veces el cuerpo no responde, ¿no?
¿Sabes algo? Porque John nos daba a entender que no están muy contentos en Miami con Pizarro, que hasta estaría peleado con Neville. ¿Has escuchado algo tú en MLS?
Sí, sí. No sé si el nivel de estar peleados, pero no les gustó el rendimiento original de Rodolfo Pizarro, tomando en cuenta que es jugador franquicia, que cobra mucho claro. dinero y que del terreno de juego no ha podido brillar como debería de hacerlo. Claro. Más allá de que si se caen bien o se caen mal, el tema que a mí me preocupa es este, de si Rodolfo Pizarro al 100% no pudo ganarse un lugar en la selección mexicana a pesar de las oportunidades que le dio el Tata, ahora que está lejos del 100%, no sé en qué condiciones lo vamos a ver y probablemente terminen exhibiéndolo más. Yo creo que tiene condiciones fantásticas, puede jugar muy bien al fútbol y sí creo esto, esto sin saber, es mera suposición, no es información. Sí creo que tuvo un momento en el que Miami, la vida, los dólares, la poca exigencia, se le subió acá.
El paraíso, a Pizarro. El paraíso, vivir pues
creo
en el paraíso.
Creo que ya lo entendió y creo que ya está trabajando como tiene que trabajar. Ojalá le dé resultados.
Al rato quiero que Pietra me diga si detectó una gotera o por qué esos ojitos pispiretos que estaba haciendo hacia arriba, ¿no? Ya me lo contará Pietra.
¡Sí, mi hermano!
Pero antes...
¿Cómo te traen, Pietra? No. Te traen de bajada.
No, creo que ya se puso de malas.
No, mira, yo estoy callado. Entiendo los tiempos de don Mauricio, estoy callado respetando el diálogo de los tocayos. Pero, eso es todo.
Pero hiciste unos ojitos así para arriba que no entendí el por qué. No sé si te molestó algo que platiqué con mi tocayo, pero bueno.
No, para nada. Atento a
la última pregunta,
Mauricio y May.
La última pregunta antes de despedir a mi tocayo Pedrosa, porque sale caro y no lo podemos tener todo el programa. La última pregunta tiene que ver con Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. En dado caso de que no puedan estar, por lo menos en el arranque de la eliminatoria mundialista, ¿sería una terrible eliminatoria para la selección mexicana, tocayo?
Verdadero. Y yo casi que por una cuestión de timing eliminaría a Raúl Jiménez de esta ecuación. Va a ser muy difícil que pueda estar a nivel de competencia de eliminatoria mundialista. Hay que darle tiempo, no hay que apresurarlo y serán los doctores de Wolves los que decidan cuándo va a estar para esa clase de competencia. Pero sin el Chucky Lozano, esta selección es muy chata. Esta selección es carente de ideas, pierde fuego, pierde chispa, pierde desequilibrio, pierde caos, el caos necesario del equipo mexicano sin el Chucky Lozano. Porque ya vimos que con Orbelín no, es un jugador completamente diferente. Lozano puede hacerte daño por fuera, puede hacerte daño por dentro. Si el Tata Martino lo tiene que usar de 9.5, lo va a usar. No hay otro futbolista
gracias.
Como Lozano. Hoy Lozano es el futbolista más importante de la selección mexicana de fútbol.
Gracias a la producción, Mau, que me conoce tan bien y me dio la oportunidad solo con un gesto de ponerme aquí junto a ti para preguntarte
bufaste, pues.
Sí, obviamente, con esta idea, pero no sabía que me lo iban a cumplir. ¿Cómo que una terrible eliminatoria verdadero si tendría a Funes Mori? Aunque no esté Jiménez y aunque no esté el Chucky, ¿no puede Funes Mori entonces?
Podría,
terrible,
pero
eliminatoria con Funes Mori.
Sí. Sí, a ver, terrible en el caso de la selección mexicana.
Les puedo pasar el número del Chicharito, entonces, para resolverlo de terrible, ¿te parece?
Sigue siendo el 2-1, bueno, no, mejor no, no es ese, no.
La pregunta es, ¿nos tomará la llamada?
Está fácil.
La pregunta es, ¿nos tomará la llamada?
Espera, ¿no estabas tú aquí en Los Ángeles? No fuiste ni para llamarnos, para saludarnos, nada más fuiste a saludar.
Claro. ¿Y por qué no? Y avisé a Hércules y no te avisó malamente. Hablé con Hércules y le valió y no te avisó. Pero este es un gran tema.
Tristemente.
Terrible eliminatoria con Funes Mori.
Pero sí.
Tocayos.
Sí, ni hablar. Pero hay que explicar el porqué. Funes Mori está en sus primeros contactos con la selección mexicana de fútbol. Va a sufrir. En las eliminatorias se sufre. Se sufre con el Chucky Lozano. Se sufría con Cuauhtémoc Blanco. Se sufre con todos. No tuvimos que ir a Nueva Zelanda a ver cómo México tenía que clasificarse a una Copa del Mundo sin el mejor futbolista, que es Lozano, sin el mejor centro delantero, que es Jiménez. Claro que se va a sufrir. Obvio que se va a sufrir.
El 2 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca la selección mexicana juega contra Jamaica. El 5 tiene que pegar la visita, tiene que hacer el viaje a San José, Costa Rica, para jugar ante la selección tica. Ya no escuché, Sergio, si nos pasas el número, ¿nos contestaría Javier Hernández?
Sí, no, la solución está a la mano, pero hay una solución para todo en esta vida.
¿Va a ofrecer disculpas o no va a ofrecer disculpas?
Tómele la palabra.
No tiene
producción.
Que ofrecer disculpas, ¿por qué?
Bueno, pero le pidieron que ofreciera disculpas para regresar a la selección.
¿Estás seguro que le pidieron que ofreciera disculpas?
Sí, estoy seguro.
No es cierto eso. No es cierto
las dos
eso.
Ofrecer o no las
ese es uno de las tantos no mitos. Es que ese es uno de tantos mitos que hay alrededor del Chicharito últimamente, de que ahora necesita pedir una disculpa pública para volver a selección.
Ahora, en un tema moral, se vería muy bien si lo hace, ¿no? Sería un gesto de categoría si lo hace.
Pero ¿cuántos más?
Ahora creo que se vería mejor si lo convocan y ya no va. Creo que también sería un buen mensaje.
O sea, se va a hacer el digno.
Creo que sería un buen mensaje.
Si lo convocan y no va.
Imagínate. No, esto es mío. Esto no es información. Esto no es información. Esto es probablemente lo que yo haría si estuviera en su lugar. Esta no es información. Esta es opinión. Le han faltado tanto al respeto y hoy la selección necesita más al Chicharito que el Chicharito a la selección. Él está feliz al 100 en el Galaxy.
Wow.
No, claro. Máximo goleador en la historia. 10 goles en 10 partidos y no lo convocas. Es una falta de respeto. Lo pones en la prelista y luego no lo llevas en la lista definitiva. Es una falta de respeto.
¿Quién le faltó más el respeto a quién? Chicharito, a sus compañeros, a la gente de ventas y marketing, al chico este que despidieron.
Entiendo a dónde vas.
O la selección al Chicharito.
Entiendo a dónde vas.
O sea, ¿quién le faltó más?
La selección al Chicharito.
Ahí es donde no nos podemos poner de acuerdo.
La selección al Chicharito.
Yo quiero pensar que es un honor que para alguien lo llamen a su selección y acepte, ¿no? O sea, es el honor máximo que un deportista puede tener. Que te convoquen y te inviten a representar a tu país. No puedes decir.
¿Te digo algo? Y te digo algo, con su energía, difícil, Mau, que coincido contigo en lo de Orbelín Pineda, que lo verían cansado en la selección. Difícilmente.
De acuerdo.
Tiene tantas ganas de regresar.
De acuerdo.
Que es difícil que lo vean cansado.
Eso sí. Funes Mori y Chicharito titulares en la selección.
Déjame, le tomo ahí una foto a los ojos.
Sí, 4-4-2.
Te la doy.
4-4-2.
Te la doy. Si eso es lo que se necesita para que vuelva, bueno, te la doy.
Luego
intervenimos, Jorge, los mayores o no.
Mira, ¿sabes qué es lo que los escucho? Yo estoy levantando desde hace rato mi mirada porque estoy pidiéndole a Dios que convoquen al Chicharito.
Ah, ok, era por eso.
Muy bien. Héctor también, aunque no lo diga.
Raza.
No, yo pensando en la disculpa, nada más. Gracias, Tocayo.
Qué lástima. Bueno, bye. Tocayo, no se vayan a pelear ya. Bye. Perdónense, Pietra y May, perdónense. Como Chicharito con la selección.
Vamos a revisar algunos comentarios respecto a la encuesta del día. Pepe Rodríguez dice, pues es una oportunidad para ambos. Pizarro necesita minutos para retomar el nivel y la selección necesita un mediocampista que le dé esa pausa que pide a gritos el equipo. Raúl Gascón, definitivamente no, pero se podría utilizar Y el tercer comentario es de Benjamín Atempa. Mejor Pizarro que el Grillarito. Pausa y volvemos. Hay que hablar de las Águilas del América, de las Chivas Reales del Guadalajara, de varios equipos ya de cara a un nuevo torneo del fútbol mexicano.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.